Noticias por AM Libertad 1090 de la Ciudad de Rosario. Para comunicarse con nosotros, teléfono fijo 558-1090 y para mensaje de texto 156-86-1090. Como hacemos habitualmente en este programa y más aún en esta coyuntura electoral que tiene que ver con las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se estarán llevando a cabo el próximo 11 de agosto, hacemos un repaso por todas las ofertas de candidatos de diferentes sectores políticos. Hoy, en este caso, estamos aquí con Alberto Cortés, que ya está en nuestros estudios. Él es concejal en funciones de Proyecto Sur y va por la renovación de su banca. Con él estaremos charlando sobre la política, cómo viene la cuestión acá a nivel local y expectativas de su espacio político. Un gusto tenerte acá, Alberto.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, ¿cómo viene el armado político? ¿Cómo viene el tema este de la campaña electoral que parece que sin publicidad para los partidos y listas chicas, ¿no?
Sí, bueno, respecto a lo primero, nosotros estamos presentándonos como Frente del Pueblo Sur, como una continuidad de todas, la totalidad y alguna más de las fuerzas políticas que en el año 2011 acompañamos la candidatura de Carlos del Frade, que además está participando activamente también en nuestra campaña y que va a ser candidato dentro de 2 años, nuevamente a diputado provincial, después de que le hayan robado una banca, que todavía se discute en la legislatura, pero ya ha pasado la mitad del mandato. Perdón, se discute en la justicia.
Claro.
Con respecto a, sí, lo segundo, efectivamente, nos encontramos ayer con que el municipio lanza toda una campaña cuestionando las pegatinas de afiche, sobre todo de los partidos con menos recursos y que utilizan carteles, no carteleras de gran tamaño, pagas, que tienen un costo inalcanzable para nosotros y para muchas fuerzas más. Y lo hace invocando una ordenanza que es el Código de Publicidad. Ahora, esa misma ordenanza tiene un inciso que el propio municipio invoca, que establece que las agencias publicitarias tienen que poner a disposición 30 días antes de cada elección, tanto primaria como general, el 25% de sus espacios para ser repartidos en forma igualitaria entre todas las fuerzas que se presenten a la elección. Esto está en la ordenanza, en el decreto reglamentario, y obviamente es la intendenta la obligada a instrumentar eso, a reclamar esos espacios y a distribuirlos.
Claro.
Esto no ha ocurrido. Quiero pensar bien.
Sí, sí, sí.
No quiero pensar que la intendenta se ha quedado ella para su fuerza política con los espacios, o que ha negociado con las agencias de publicidad, bueno, no les exigimos el cumplimiento de esta ordenanza, pero tenemos alguna ventaja en nuestra campaña.
No, además, algo que charlaba con periodistas amigos, si uno va al caso de cómo se está dando la campaña de Miguel Capiello, en realidad estaría infringiendo la ley, y lo pongo en potencial, porque está saliendo los afiches con Hermes Wiener, que es candidato a diputado nacional, y sí tiene para publicidad oficial. Entonces, ¿cómo es? No hay publicidad oficial para la categoría concejal, pero algunos sí pueden tenerla. Eso es medio para discutir.
Yo le sacaría el potencial, porque el Tribunal Electoral nos ha enviado un extracto, en realidad, de la respuesta que le da al ministro de Gobierno de la provincia, el director nacional electoral, respecto a un pedido de otra cosa más que infringe, en este caso, el gobierno provincial, que es la ley que obliga a generar espacios gratuitos para fuerzas políticas, que no se está cumpliendo.
Claro.
por actitudes del gobierno provincial. Esto se debe a eso. Y
sí, bueno, en connivencia, hay que decirlo, con un sector del kirchnerismo o con el kirchnerismo, como al menos con un sector del kirchnerismo simbolizado en la persona de Luis Rubeo, ¿no? Que salieron en la foto, como se dice.
Sí, Rubeo salió a cuestionar que el gobierno provincial no haya instrumentado esto, pero luego acordó,
claro,
que la salida de esto es que nadie tenga espacio gratuito, lo cual termina beneficiando a los que tienen una gran billetera para comprar grandes espacios de otro tipo.
Claro, y a los aparatos nacionales, porque hay muchas organizaciones que son nacionales y que quizás son partidos y listas chicas en Rosario, pero cuando te bajan, como se dice, dinero a nivel nacional, es impresionante, no se puede competir.
Exactamente, así es.
Incluso con publicaciones periódicas paralelas, ¿no? Como estamos viendo en la ciudad de Rosario, sin hacer nombre, pero que prácticamente son pasquines o de campaña de ciertos sectores políticos.
Sí, exactamente. Al no haber un espacio gratuito, digamos, otorgado por el Estado, porque el gobierno provincial incumple la ley esta, y como vos decías, se lo ha consentido, al menos para las primarias, el kirchnerismo local, provincial.
Claro.
Y a nivel municipal, porque la intendenta no cumplió la ordenanza que, digamos, le hacía reclamarle esos espacios a la agencia publicitaria. No hay espacio gratuito, por lo tanto, el que no tiene plata no puede hacer campaña directamente. Eso es así, así de claro. Además, nosotros vemos que hay algunos que tienen mucha plata, no en esta campaña solamente, en muchas campañas.
Claro.
Y yo no lo voy a dejar de vincular, no lo voy a dejar de vincular con algo que veo todo el tiempo, durante, no en la campaña, sino los 365 días del año, que es cómo el oficialismo municipal, por ejemplo, le permite a una empresa, voy a dar el nombre, Ingeconce, una empresa multinacional española, que tiene por ordenanza la posibilidad de hacer un hotel en Puerto Norte de 32 metros de altura, le autoriza por permiso de edificación 42 metros con 40. Luego esa misma, o antes esa misma empresa, era la que quería hacer las cocheras subterráneas en Plaza San Martín, hicieron lo increíble, a punto de violar todas las normas para que eso saliera. Realmente la oposición de muchos sectores de la ciudad era tan grande que tuvieron que, no digo dar marcha atrás, pero parar por lo menos eso,
claro,
hasta que alguno se distraiga y lo hagan pasar. De hecho, que ya han aprobado una ordenanza con todo el consejo a favor, menos un voto en contra, que fue el mío, que quitó el único escollo que impidió esa plaza subterránea.
Claro. Volviendo un poquito a lo que tiene que ver con el armado de tu espacio político, Proyecto Sur, Partido Socialista Auténtico, yo quería preguntarte, porque esto lo he dicho en el programa, para mí hubiera sido una excelente lista de unidad realizar un acuerdo con Movimiento Giros, por ejemplo, con fuerzas afines, de alguna u otra manera, también con Delfrade. Me parece que podría haber hecho más fuerza de la centroizquierda aquí en la ciudad de Rosario. ¿Qué pasó con...?
Eso es exactamente lo que estuvimos intentando hacer durante muchos meses.
Ah, sí.
Pero... un poco... A ver, vamos por partes.
¿Personalismo, quizás?
No. Vamos por partes. Yo creo que la candidatura de Carlos Delfrade, ya fuera diputado nacional o a concejal, habría sido la que más habría permitido contener a todo el espacio, y por eso nosotros trabajamos por esa candidatura antes que por la mía, inclusive cuando, por razones personales, familiares de Carlos, digamos, era complicado que fuera, que se le hiciera una campaña por toda la provincia. Pero bueno, luego se dio este incidente donde Carlos un poco... en un momento da a conocer públicamente un dato que nos había dicho a otro nivel respecto a una serie de carpetas que hay en un juzgado de la provincia de Buenos Aires, de Sergio Torres, respecto a sospechas o el Marcos de Cajadillo, que esto yo ratifico totalmente, porque yo sí pongo las manos en el fuego por Carlos Delfrade, que está así. Luego, ya que estamos, voy a terminar de aclarar esto. Carlos dijo, y está grabado en el video que está en YouTube en la legislatura provincial, que están esas carpetas con los elementos de sospecha, pero que el juez no empezó un expediente.
Claro.
Luego Cajadillo consigue un certificado que dice que el juez no empezó un expediente, también es cierto, pero es una mitad de la verdad. Entonces, claro, con eso, digamos, y un gran aparato propagandístico del oficialismo, quedó como que esto era una denuncia sin fundamento, que no lo era. Ahora, volviendo a tu pregunta, cuando, digamos, el ministro de gobierno de la provincia lo provoca a Carlos diciendo que esta denuncia la hace porque quiere ser candidato a algo,
claro,
poco impulsivamente él...
No, incluso dice, salieron a atacar los referentes del progresismo como Alicia Gutiérrez, que uno lo tenía, bueno, desde ese campo, que antes era impensado, ¿no?, que atacaran a Delfrade, me parece. Se juntó un combo, como se dice habitualmente, de cuestiones que fueron en contra, me parece, de Carlos.
Sí, Delfrade. Más que atacar a Delfrade, yo quiero que salgan a tapar lo que no pueden mostrar ellos de su espacio. Carlos, un poco impulsivamente, se compromete a que no va a ser candidato a nada este año. Y luego no quiso dar marcha atrás de la palabra empeñada, de ninguna manera, a pesar de que realmente de muchos sectores le pedimos que lo reviera. Entonces esa posibilidad quedó descartada. Nosotros igual le planteamos al Movimiento Giro, al Partido de la Ciudad Futura, bueno, dado que ellos habían lanzado una campaña y que era evidente que tenían intencionalidad de un perfil propio, que para que eso fuera viable, pero que al mismo tiempo no dispersáramos las fuerzas de toda una cantidad de espacios que pensamos muy parecidos. Yo he leído en el recinto, he sido el que he leído la voz de Giro, claro, en el recinto en algún, sí, momento, sí, etcétera, etcétera.
Incluso Delfrade participó en el acto de lanzamiento de Movimiento Giros que se dio ahí en Sportivo América, junto a otras figuras, obviamente.
Sí, porque se lo pero le planteó, lo mismo le planteé yo. Nos parece muy bien que armen su fuerza, pero no para dispersar el campo popular, sino para tratar de juntarnos todos después, cada uno con su particularidad, y muchos otros más. Bueno, nosotros les propusimos entonces que hagamos una alianza y vayamos a una interna abierta, de manera que tuvieran la posibilidad de en toda en la etapa de la primaria poder mostrar toda su publicidad. Y bueno, si llegaban a ganar ellos, podría haber sido el primero de ellos, y si no, era porque no tenían la fuerza suficiente para, de todas maneras, me parece que habría sido una herramienta más poderosa. Esto no nunca fue contestado formalmente. Informalmente dijeron que no, pero no hubo una respuesta.
Sí, 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 sí.
Bueno, nosotros, lo que logramos aglutinar acá son todos los otros sectores sociales que estaban en la duda del paso a la política. Yo creo que muchos de ellos nos van a acompañar electoralmente, pero no quisieron dar ese salto en este distrito todavía. Claro. De manera que más o menos quedó la misma fuerza, con algún agregado más, de los que habíamos impulsado la candidatura de Carlos en hace 2 años, a pesar de que en otros distritos hoy hay una elección que se hace, tiene candidaturas en cada provincia o distrito. En el caso de Capital hay una situación bastante especial, particular, sí. Una táctica bastante especial, particular, y allí tenemos una no todas las fuerzas coinciden, las que veníamos trabajando juntos en Santa Fe coinciden en la Capital Federal, pero en Santa Fe sí, no se rompió absolutamente nada, no, claro. Se fue nadie, están todos y alguno más. Y esa es la fuerza con la cual vamos y que le hemos puesto el nombre de Frente del Pueblo Sur, no Proyecto Sur, porque no todos están hoy en el movimiento Proyecto Sur, pero sí están en este frente que hicimos a nivel de la ciudad de Rosario y de algunos otros lugares de la provincia. De manera que ahora mismo nos estamos yendo en un ratito a San Lorenzo, justamente para acompañar a los compañeros de ese lugar donde también trabajamos conjuntamente. Entonces, y esto con vista a que yo espero que, y estoy convencido que dentro de 2 años vamos a partir, claro, de este salto que vamos a dar hoy, que ojalá hubiera sido más grande, pero creo que hay un salto igual que se va a dar, vamos a impulsar nuevamente la candidatura de Carlos, para que yo estoy seguro que vamos a hacer una elección muy superior a la de hace 2 años también.
Porque además, y esto es una opinión personal, no tenés que coincidir necesariamente conmigo, pero cualquier fuerza de centroizquierda que quiera tener buena suerte en la política argentina necesita una pata peronista, o en todo caso nacional y popular. Para mí, eso es lo que le faltaba a Movimiento Giros, por ejemplo, que sí se la podría haber aportado el FRADE. Una pata nacional y popular me parece que es esencial a la hora de pensar, más que nada, en términos de llegar a una buena cantidad de gente. Es una opinión personal.
No, yo creo que yo vengo de una fuerza política que a la cual fuimos llegando por algunas confluencias, y siempre hemos tenido una posición de izquierda nacional con un, claro, gran respeto y reivindicación de la historia de los movimientos populares, de los movimientos de,
sí, el irigoyenismo,
de la Montenegro, del siglo pasado, el irigoyenismo, el peronismo. Ahora, se da una particularidad, yo creo, en los últimos años, que aparecen algunos sectores que en realidad en la década del 90 acompañaron el menemismo, que fueron claves en la privatización de YPF, que fue lo que, bueno, a partir del estallido popular del 2000, del 2001, se dan cuenta que es imposible gobernar el país con ese discurso, y lo cambian totalmente, que es el kirchnerismo. Y bueno, logran que sectores populares y otros que no lo son tanto se aglutinen atrás de todo un proceso, de un fenómeno, donde otros no. Entonces hay una cierta... Con el kirchnerismo no coincido para nada con lo que son sus cabezas, pero respeto muchísimo a muchos compañeros que están militando ahí, porque honestamente, claro, toman aspectos positivos, que también los rescatamos nosotros, y bueno, consideran que ese es el lugar para acumular ahora. Estoy seguro que a futuro vamos a volver a converger con esos compañeros, y eso me parece que, bueno, no quita que en esta etapa vayamos, formando espacios de unidad lo más amplios que se puedan. Lo hacemos en cada coyuntura, y coincido totalmente que efectivamente es fundamental que haya sectores que tengan esa extracción. El caso de Carlos de Frade es un compañero del Partido Socialista Auténtico, está afiliado desde el Día del Periodista del año 87, pero que bueno, claro, muchos lo toman porque efectivamente, como es por su rol de periodista, es el que le toca más explicitar una línea política, justamente, claro, dice esto, reivindica
lo más positivo,
pero lo hacemos todos, obviamente, a mí me toca ser concejal y no voy a estar hablando todo el tiempo de Artigas ni de Irigoyen o de Perón, hablo de los baches, de la, claro, de las zanjas y demás.
Para finalizar, ¿cómo viene la campaña? ¿Qué te están encontrando en los barrios, en aquellos lugares que recorres?
Sí, mira, yo, digamos, recorro los barrios todo el año, no estoy haciendo nada especial en esta época, al contrario. Es más, cuando vamos a un barrio, vamos, estuve el otro día, ayer, en un asentamiento irregular, donde, digamos, vamos.
¿Qué
a
zona? ¿De qué zona?
En la Cava, en la zona de... Claro. De al lado del barrio Toba, y vamos a ir estos días con, digamos, a tomar algunos temas reivindicativos del lugar, o sea, vamos a encarar problemas. Ayer estábamos en una reunión, me llamaron de otro lugar donde había un corte de luz, tuve que llamar, claro, a gente, funcionario de la EPE, o sea, no estamos, esto de que ahora vamos a recorrer los barrios, bueno, claro, no es una. Entonces, no nos encontramos con nada demasiado distinto, vamos formando cada vez con más claridad y ya desde hace mucho tiempo una imagen de cuáles son, y una idea y un diagnóstico y una propuesta de lo que son los problemas centrales de la ciudad. Hoy creo que el tema de uno de los principales reclamos en muchos lugares es el tema de la seguridad,
sí, sí, digamos. Es que hay miles de ideas, hipótesis rondando, ¿no? Se puede hacer un libro.
Sí, pero yo creo que, a ver, acá hay dos raíces fundamentales de la inseguridad, que son la desigualdad social, potenciada a partir de las políticas implementadas en los 90. Hoy los jóvenes que cometen delitos tienen que ver, son los hijos de desocupados creados por los 90, para decirlo en forma simplista o sencilla, y el otro problema es la epidemia de drogas, que es un tema mundial que avanza en algunas zonas del mundo, más que otras, por razones que no vamos a explicar acá, sería largo, y América del Sur es una de ellas. La epidemia de droga tiene que ver con... Bueno, la desigualdad social, obviamente, es un tema que excede al municipio, pero también incluye al municipio, y nosotros trabajamos para tratar de aportar en la reversión de eso a través de pelear por la mejora de la calidad de vida de los barrios.
Claro.
En el tema de la droga, creo que está el tema de la oferta, que es el narcotráfico, que debe ser combatido y que, bueno, hay responsabilidad de los niveles, de los tres niveles de gobierno, pero en esto más nacional y provincial. Y en el tema de la demanda, lo que se refiere a la prevención de adicciones y el tratamiento de los adictos.
Claro.
Nosotros le venimos reclamando a la intendenta desde el mes de enero que convoque al Consejo Asesor del Programa Municipal de Prevención de Adicciones, que está previsto de la década del 90, no se reunió nunca.
Claro.
Pero tampoco se reunió a pedido nuestro este año. Entonces, hay cosas para hacer en todos los niveles. La población ve que siente que el gobierno no hace nada de esto. Que nos ocupa a todos los gobiernos.
Sí. Decide, en todo caso. Te agradecemos mucho la visita, Alberto. Bueno, te deseamos suerte porque siempre es importante que en el Consejo haya una representación de la centroizquierda, para hacer algo más plural, porque si no siempre es lo mismo. Entonces, te agradecemos mucho la visita y te deseamos suerte.
Gracias a ustedes.
Adiós.